Muy bien, vamos a empezar ahora con la sesión de ruegos y preguntas por parte de la gente en sala, Alberto Gandolfi y después Manuel Palomo. Gracias. De Goldman Sachs, tres preguntas. Y gracias por tomar el tiempo para estar aquí con todos nosotros. La primera pregunta, ¿podría explicarnos más acerca de la lógica que hay detrás del énfasis en las inversiones en renovables? ¿Podría centrarse más en las redes también? ¿Ha sido la lógica? Es decir, ¿la lógica es la intensidad de capital? ¿O quizás hay alguna preocupación sobre retornos? ¿Quizás hay algo más selectivo sobre IRRs? ¿Podría hablar más de ello? Y la segunda pregunta es, al hablar de la preservación de capital, que es como definiríamos algunas de las medidas que han anunciado en este entorno, ¿por qué no podemos ir incluso más allá y preservando balance y capital? ¿No cree que quizás hay pequeños desarrolladores, es decir, pequeños jugadores que no sepan capaces de financiar proyectos? Así que, ¿no sería este el momento para ser bastante agresivos en cuanto a la reducción del balance y después ser más cíclicos, tratar de hacer algo más cuando otros no pueden captar más cuota de mercado? Pienso, por ejemplo, en por qué no optar por unos dividendos a 2 años. Y la última pregunta, en referencia a la rentabilidad de sus proyectos marinos, hemos visto una manifestación de Avangrid en concreto, en el que se hace referencia a la inflación de costes de CAPEX, a la inflación de costes de inflación, y ustedes han hecho referencia a la renegociación, si no me equivoco, ¿verdad?, de este proyecto. Así que, ¿cuáles son las posibilidades de que estas tres negociaciones tengan lugar y si están considerando salirse de estas negociaciones o de estos proyectos si no se contempla una buena situación? Gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta muy pertinente, muy inteligente. Yo no sé si he repetido suficientes veces cuál es el driver principal de estas presentaciones o de este plan de negocio y que consiste en proteger la solidez financiera y, como digo, proteger la solidez financiera y lo repito una y otra vez. Entonces, yo creo que nuestra visión está del todo clara. Estamos ahora mismo inmersos en una tormenta. Y no hemos tenido esta tormenta desde hace décadas y estamos inmersos en como digo, estamos inmersos en esta tormenta y nuestro enfoque consiste en que tenemos que ser lo más conservadores posible. Tenemos que ser totalmente, no sé cómo decirlo, tenemos que desarrollar unos medios fuertes para poder proteger lo que nos parece que es crucial ante cualquier situación, que es la solidez del balance. Y ya, bueno, tenemos una oportunidad única. Y es cierto que esto es algo que se lo comentaba antes, cuando estábamos tomando un café antes. Y ya sé que, bueno, nadie es perfecto, pero a mí me gusta cabalgar. Y cuando estás con un caballo que no conoces demasiado bien, y mi hijo, por mi cumpleaños, me regaló un caballo nuevo. Y yo no le conocía, yo no conocía ese caballo. Y cuando tú no sabes cómo va a comportarse ese caballo, ya cambia la cosa. Así que uno tiene que ser muy cauto. Así que ahora tenemos un caballo que es esta crisis y no sabemos, no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a durar, ni tampoco hasta qué punto va a cambiar toda la situación. Es una situación desconocida en muchos aspectos diferentes. Entonces, yo creo que la lista de cosas que tenemos ahora, inflación, los tipos de interés, una guerra también, no nos olvidemos de la guerra en las fronteras de Europa, un problema que decía Armando también de las cadenas de suministro, en fin, muchísimas cosas. Pero podemos elegir. Ya tenemos una actividad regulada o actividades reguladas, lo cual me parece que va a ser absolutamente necesario tanto para el presente como para el futuro, si lo que queremos hacer es disminuir nuestra dependencia y electrificar la economía. Así que la red es absolutamente crucial para electrificar la economía y estamos contentos, puesto que estamos en países donde esta red es absolutamente necesaria. El caso de Estados Unidos o Gran Bretaña, Brasil, España, en todos los países definitiva. Si queremos tener vehículos eléctricos, hace falta una red. No es un problema de cargadores, sino que es un problema de la red. Si queremos transformar algunos procesos industriales, nos hace falta una red. El hidrógeno es renovable, pero las energías renovables, bueno, el hidrógeno hay que producirlo. Y para ello tienes que tener una red para transportar la electricidad hasta la fábrica, puesto que es mucho más efectivo que utilizar un gasoducto. Tenemos las alternativas y tenemos que reforzar nuestras inversiones en la red o seguir consiguiendo crecimiento en las renovables. Yo sé que para Armando podría ser mucho más fácil decir a su gente, mira, tenemos 24.000 megavatios preparados para construir. No, espera un momento. Pero estamos preparados para construir esto. No, espera un momento. Y vamos a tener solamente 3.000 para preparados para este periodo. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger nuestra solidez financiera. Y podemos elegir optar por las redes porque son predecibles, estables, tenemos una regulación también y podemos garantizar lo que decía Pepe, que son los flujos de caja. Y bueno, tenemos que decir, vamos a seguir adelante, vamos a seguir preparando nuestro pipeline, vamos a hacer algo, puesto que nos gustaría llevar esto a cabo. ¿Con qué tecnologías? Aquellas tecnologías que dan un mejor retorno. Así que podemos hacer muchas cosas, pero también tenemos que conseguir más flujo de caja y más predictibilidad. La energía marina ofrece dos cosas. Un retorno que está mejor, también CFDs o cosas parecidas que están garantizando los retornos. Y después está su segunda pregunta. ¿Por qué no asumir más riesgos en nuestro balance? No. Sencillamente la respuesta sería que no. Puesto que me parece que para nosotros el dividendo es una prioridad absoluta. Y cuando yo me uní a esta empresa hace 20 o 22 años, no había crecimiento de dividendo. Yo le decía, no, tenemos que tener crecimiento, pero el dividendo viene lo primero siempre. Y para nosotros el dividendo es una absoluta prioridad. Y en segundo lugar, no se trata de cuestión de la competencia, porque va a haber muchas oportunidades en los próximos 20 años. ¿Cuántas inversiones se van a necesitar a lo largo de los próximos 20 años para electrificar la economía o descarbonizar la economía en muchas zonas geográficas? Van a ser billones y billones de dólares. No hay que hacerlo deprisa, sino que se trata de que ya tenemos el pipeline ya preparado para construirlo y todo lo haremos. Y vamos a esperar a que cambie la situación. Entonces, estupendo. Tenemos un balance sólido, un buen pipeline y vamos a seguir adelante e iremos más rápidamente. Pero ahora con la visión que tenemos, vamos a ser cautos. Tenemos que controlar el caballo. No podemos ahora saltar con ese caballo porque podríamos caernos del caballo. Y yo he caído demasiadas veces de un caballo a lo largo de mi vida, así que no lo quiero repetir. El tema del offshore o la energía marina en la situación de Avangrid. Lo que está en el plan, bueno, todo eso ya hay un consenso. Ahí estamos renegociando cosas para el año 27 y 28. ¿Y por qué lo estamos renegociando? Bueno, porque hay cambios. Cuando hicimos la oferta no había guerra, no había tampoco ningún problema con los tipos de interés. Tampoco había problemas con la cadena de suministro y todo estaba normal, como siempre. Entonces, cuando haces algo, lo haces con buena fe, pero a veces hay que renegociar las cosas. Y sí, yo estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, pero incluso cuando renegocias es mucho más barato que recurrir a una alternativa. Así que yo creo que tiene una lógica y la lógica es lo que se va a imponer y ya está. Y estamos plenamente convencidos de que vamos a mejorar la situación, pero las cosas están cambiando y ante estos cambios, bueno, las cosas no son en blanco y negro. Algunas veces tienes que renegociar, pero en resumen, nuestro plan tiene que ver con la solidez, siempre la solidez. Estamos preparados para construir, si fuera necesario más, y ahora nos estamos centrando en aquellas cosas en las que podemos garantizar que vamos a tener más garantías acerca del flujo de caja que podemos crear para generar o mantener nuestro flujo de caja y nuestra solidez. ¿Está claro?
A continuación, Manuel Palomo. Sí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va a estar, en cierto modo, alineada con la pregunta de Alberto anterior, al menos la primera. veo que una parte importante del crecimiento en renovables ya está asegurado y que ya tienen contratos para gran parte de ese volumen. Sin embargo, el coste de capital también ha aumentado de forma importante en los últimos trimestres. ¿Cómo esperan defender la creación de valor para aquellos proyectos que ya se han ganado? ¿Hay algún plan con respecto a renegociación o tratar de reducir de alguna forma el coste? ¿Hay algún plan para tratar de proteger esos retornos? Y en segundo lugar, una pregunta sobre España. Entiendo que, es solamente para aclarar, ayer uno de sus compañeros mencionó que se habían incluido un impacto de 400 millones por impuestos en los objetivos financieros, de forma que mi pregunta es si los objetivos anunciados hoy incluyen el impacto de los impuestos para, bueno, si es posible y pudiesen cuantificarlo. Gracias.
Yo creo que en el caso de la primera pregunta, creo que tiene que ver con lo que se ha preguntado anteriormente. Aunque la mayor parte de las renovables que estamos construyendo, que ya tienen PPAs o que tienen ya retornos asegurados, y solamente hay unos pocos de ellos que están en el mercado. Pero esto es para nuestro propio uso. Así que lo que estamos haciendo es sustituyendo algunas energías. Por ejemplo, en el caso de España ya estamos produciendo con gas. Y es un mecanismo de sustitución que estamos ya garantizando un determinado nivel de retorno, puesto que esperamos que este costo sea inferior comparado con otras alternativas. Bueno, lo estamos haciendo o bien porque tenemos PPAs o porque tenemos CFDs o porque ya estamos asegurando a través de nuestros mercados lo que podemos sustituir hoy en día, a fecha de hoy, es la producción por fuentes más caras. Pero en lo que tiene que ver con la parte fiscal, creo que Pepe, tú podrías comentar este tema. Pero hace unos pocos días, cuando presentamos nuestros resultados en 9 meses y las proyecciones para el año, esto dijimos que se incluye para nuestras proyecciones para el 2022 y, como he dicho, también se ha incluido para las proyecciones del 23.
Sí, hemos incluido para 2022 y 2023, de acuerdo con las guías de este año, está incluido. Y para 2023 también incluimos una cantidad parecida. La cantidad que esperamos es quizá un poco más baja que la de Endesa, pero en los mismos parámetros.
Aún así, y tal y como he dicho en una entrevista que se ha publicado en el Financial Times, me parece que es absolutamente injusto, puesto que la Comisión Europea está hablando sobre estos beneficios especiales y creo que no es el caso, ni mucho menos. Y de ahí que yo, bueno, el cambio se contempla como ingresos y de... Y esto lo único que hace, en definitiva, es aumentar el impuesto de sociedades, en 20 puntos básicos o algo así, o algo parecido. Y evidentemente nosotros pensamos que eso no está para nada en línea con las proyecciones de la Comisión Europea, lo cual me parece que es correcto. Y hay gente que en esta crisis está ganando muchos beneficios adicionales. Y nosotros, si fuera nuestro caso, estaríamos dispuestos a hacer una aportación. No se trata de criticar, pero bueno, y tenemos que ayudar cuando hay una crisis también. Pero de ahí que digamos que estamos haciendo todo lo mejor que podemos para hacer una aportación con nuestras inversiones para generar más riqueza, etcétera, etcétera. Estamos llegando a cifras récord, 47.000 millones, aunque no sea suficiente, pero es mucho dinero en definitiva. Y no tenemos ese tipo de beneficios extraordinarios. No los tenemos en España. No en la producción de gas, bueno, no tenemos contratos de gas. No tenemos, no estamos en esa parcela. Nuestro negocio tiene que ver con las energías renovables. Y tal y como decía Armando anteriormente, se han vendido a un precio previamente acordado y nosotros seguimos manteniendo ese precio al mismo nivel. Entonces, ¿dónde están esos beneficios que tanto se comentan? Yo creo que en España tenemos un efecto negativo, puesto que ya tenemos precios acordados. Esto lo hicimos hace 2 años, más o menos. Y yo creo que estamos manteniendo estos precios. E incluso en el momento actual, y desgraciadamente en nuestro caso, y debido a que las condiciones de la electricidad son muy malas, hemos tenido una sequía tremenda y la situación eólica tampoco está demasiado bien en el país. Entonces nos vemos obligados a comprar electricidad en el mercado a precios muy elevados, o bien tenemos que producir con ciclo combinado comprando el gas a precios muy elevados. Y esto tiene que ver con nuestras cuentas de 9 meses y ha generado un 40% menos de beneficios en España en comparación con el año anterior, que tampoco fue un año extraordinario, precisamente porque tuvimos el COVID, etcétera, etcétera. Y de ahí que pensemos que eso no es justo, y yo creo que si eso se lleva adelante, y tal y como he dicho hoy, bueno, pues recurriremos a los tribunales, como hemos hecho muchas veces en el pasado, cuando consideramos que había algo que tenía un efecto negativo para los intereses de nuestros accionistas. Insisto, estamos abiertos y vamos a ayudar en esta situación de crisis, siempre y cuando se pueda corregir este caso de los beneficios.
Siguiente, el Kim Amadouf, y después José Manuel, y después por ahí. Hola. Mamadouf, tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con los objetivos de emisiones de carbono. Si lo interpreto bien, no han cambiado mucho, si bien Avangrid acaba de avanzar sus objetivos de descarbonización, ampliando sus objetivos en este sentido. ¿Y esto es porque están poniendo más énfasis en la seguridad energética y, por lo tanto, en combustibles fósiles? ¿O quizás sea por otros factores, como, por ejemplo, los objetivos de Iberdrola siendo ya unos líderes en el sector? Y la segunda pregunta tiene que ver con las renovables. ¿Cuál es el aspecto más destacable en el sector? Han hecho referencia a los problemas de la cadena de suministro, a la incertidumbre regulatoria, a la situación de inflación. ¿Cuál es el principal problema que usted ve en este sector en nivel de importancia? Estas serían mis dos primeras preguntas. Gracias.
En lo que se refiere a la primera pregunta, nuestro objetivo en el grupo tiene que ver con el Scope 1 y 2 si queremos ser neutros en carbono para el año 2030, y esto se aplica a todo el grupo. Esto significa que en todos los países tenemos que tomar decisiones en este sentido, en muchas áreas diferentes, o bien, bueno, porque no estamos invirtiendo en plantas de combustibles fósiles, y porque hacemos una rotación de los activos de esas plantas, bueno, o lo que sea. Entonces estamos buscando mecanismos de compensación, pero me parece que el objetivo del grupo para el 2030 va a centrarse en la neutralidad en carbono. Y la segunda pregunta tenía que ver con qué exactamente, con energías renovables.
Well,
bueno, esto es algo que he comentado anteriormente también. Me parece que estas crisis energéticas, o esta crisis en concreto, nos ofrece una oportunidad para poder llevar a cabo la descarbonización y también para conseguir la autosuficiencia. Entonces, el hecho está en que algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, ya está utilizando este planteamiento para proporcionar incentivos para que se pueda acelerar la construcción de energías renovables y también la implementación del hidrógeno. Y yo creo que la repotenciación en Europa también va por este mismo camino. Y bueno, y aun a pesar de los cuellos de botella que hemos tenido en estos últimos años, que tienen que ver con temas de permisos, la Comisión Europea va a presentar algo para intentar acelerar todos estos procesos. Pero dicho lo cual, en algunos países necesitamos un entorno atractivo para que se pueda acelerar este tipo de proyectos. Entonces, el problema tiene que ver con la crisis del gas y algunos países están tomando medidas contra las energías renovables. Y esto ni facilita ni da incentivos para seguir avanzando más rápidamente por este camino. Yo espero que todas estas cosas bueno, se convierte en una pesadilla y que volvamos a la normalidad lo antes posible, puesto que la solución, digamos, que pasa por tener más renovables y no por tener más combustibles fósiles. Y en este sector hemos sufrido 3 crisis energéticas y si no tomamos las medidas necesarias ahora, vamos a llegar a una 4ª crisis energética y el problema va a ser muy similar. Ahora es Rusia, antes era, bueno, Oriente Medio y después quién sabe quién puede ser la siguiente vez.
Muy bien, ahora José Javier Ruiz. Voy a intentar poner un poco de orden. Javier Garrido. Y luego por aquí. Gonzalo también. Muchas gracias por contestar a mis preguntas. Tengo dos. La primera con respecto a la primera diapositiva, electrificación. ¿Esta crisis energética ha cambiado de alguna forma su forma de pensar con respecto a la electrificación? Estamos hablando de tiempos y la penetración que vamos a ver en 2040-2050. Y la siguiente pregunta es sobre su plan más allá de 2026. Parece que está previendo un aumento de inversiones hasta los 15.000, 17.000 millones de CAPEX al año. Así que, ¿qué va a cambiar eso de calendario? ¿Existe la posibilidad de adelantarse un año o qué habría que cambiar para llegar a esos niveles de CAPEX? Gracias.
En lo que se refiere a la electrificación, vuelvo sobre lo que he dicho antes. Me parece que esta crisis ha demostrado que si en vez de reaccionar tan lentamente a la hora de construir renovables, si hubiéramos sido mucho más ágiles y si en vez de ser tan lentos a la hora de electrificar algunos usos industriales y comerciales, bueno, también seríamos infinitamente más ágiles al llevar a cabo la instalación en los hogares y al electrificar determinadas áreas industriales. Y si hubiéramos sido más ágiles, el problema sería menor a lo que tenemos en la actualidad, sería menos grave. Entonces, la electrificación, desde mi punto de vista, y yo creo que es aquí donde las autoridades europeas ya nos están dando el elemento de repotenciación de Europa. ¿Y cómo podemos acelerar todo esto para evitar las mismas consecuencias? Y, desde luego, la solución en muchos países consiste en utilizar los recursos naturales que tenemos. En Europa no tenemos petróleo, casi no tenemos gas, pero, bueno, tenemos sol, tenemos viento y en algunas zonas tenemos también buenos recursos para la energía offshore, para la marina, y en algunos sitios siguen teniendo centrales nucleares y que posiblemente su vida se pueda ampliar también. Bueno, esto es una decisión política y en otros países han decidido construir centrales nucleares con sus propios recursos, pero no tenemos más que eso. Y de ahí que me parezca que eso es algo que nos va a ayudar para acelerar todo este proceso. El segundo tema que quería plantear, que es el plan 2026 hasta 2030. Bien, creo que estamos hablando de 65 a 70, si lo divido por 5, creo que son como 12 a 14, ¿no? En 1.000 millones, quiero decir. Y yo creo que ya nos encontramos dentro de ese rango. Y creo que estamos, vamos, 36 en 3 años aproximadamente, con lo cual creo que es un poco más, pero tampoco gran cosa. Pero teniendo en consideración que tenemos bastantes operaciones offshore que se van a construir durante este periodo, y desde luego la energía marina se está multiplicando por 3, está multiplicando la cifra media de CAPEX. Pero después el segundo tema tiene que ver con lo que dice acerca de la electrificación. Estamos seguros de que la electrificación va a aumentar. También está el tema del hidrógeno. El otro día estuve manejando algunas cifras. Si Europa quiere alcanzar la cifra de 10 millones de toneladas para el año 2030, Europa tiene que hacer una inversión adicional que represente algo así como, no sé, 250 o 300 mil megavatios nuevos en Europa, que es 30.000 por año. Esto significa que estamos hablando de 300.000 millones en inversiones adicionales. Todas estas cosas se tienen que hacer en la segunda parte de esta década. Y si no, bueno, pues ya veremos. Y si no, todos los objetivos serían absolutamente inútiles. Pero va a pasar. Yo creo que el mundo se desplaza en esa dirección. Yo he celebrado reuniones con muchos compañeros de la industria y están muy centrados y quieren modificar sus procesos. Quieren hacer que los procesos sean más eléctricos, quieren también introducir el hidrógeno para muchos más procesos y me parece que esta es la razón. Pero nuestras inversiones a lo largo de este próximo periodo no son nada extraordinario que no hayamos hecho. Ya estamos haciendo estas inversiones ahora mismo y posiblemente creo que van a ser 11.000 millones este año, si no me equivoco, ¿verdad? Y no es en vez de hacer invertir 11 o 12 o 13.000 millones, no es una gran diferencia para nosotros, especialmente cuando estaba hablando ya de 24.000 megavatios listos para la construcción. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de conseguir muchas cosas en el campo de la electrificación y distribución.
Ahora Gonzalo Sánchez Borrón, final de la sala, y después Javier, por aquí. Hola, Gonzalo Sánchez Bordona, UPS. Tengo tres preguntas. ¿Puede informarnos sobre la adquisición de PNM? ¿Cuál es la situación en este sentido y qué esperan ustedes? Asimismo, puesto que es una parte importante del plan de CAPEX, si esta operación no se cierra, ¿cuál sería la alternativa? ¿Están considerando alguna otra inversión durante este periodo, es decir, durante los siguientes 3 años, o sería solo descartar esta operación? Y en relación con esto, creo que ha comentado que la contribución al objetivo de 2025 es negligible. ¿Nos lo puede confirmar? ¿Nos puede dar más detalles? Y por último, en relación con la reducción del coste de financiación, ¿nos podría dar más detalles sobre las asunciones que han realizado? Porque si lo he entendido bien, y corríjame si me equivoco, asumen que hay una reducción en tipos de interés en Brasil y después el resto de monedas se mantendrán estables con una evolución más o menos llana para el resto de divisas, con una leve reducción en el coste de financiación en 2025. Si nos puede explicar en mayor profundidad estas cifras, se lo agradecería. Y la última pregunta tiene que ver con las alianzas, las colaboraciones. Obviamente han tenido éxito durante estos últimos años, dada la diferencia del coste de capital por su lado y con el interés, han creado mucho valor en las transacciones realizadas. Así que me pregunto, ¿cómo ven ustedes esta situación a medida que va evolucionando? Obviamente, yo he hablado con bastantes agentes y entiendo este tipo de transacciones, pero si nos pudiera dar más información sobre el transcurso de estas conversaciones, sobre si ven un aumento en recuperación o si puede haber, o si esto puede amenazar las cifras que se han presentado.
Bueno, la primera que tiene que ver con PNM. Realmente nos sentimos bastante cómodos, puesto que sabemos que el acuerdo se va a llevar a término. Pero lo que quiero recalcar es que si no sucede, bueno, veremos cuáles serían las consecuencias para nosotros. Tampoco iba a afectar demasiada cosa a nuestra aportación en este periodo. Reduce la deuda, entonces esto da margen para otra inversión y tenemos muchísimas oportunidades para las inversiones. Pero bueno, digamos que estamos plenamente convencidos de que el acuerdo se va a llevar a cabo. Ese es el primer punto. En lo que tiene que ver el coste de financiación, Pepe.
Sí. Lo que hemos estado utilizando ha sido las estimaciones de mercado que podemos ver en la página 91. Básicamente, el mercado lo que trata de analizar es el final de año. Y, como sabemos, habitualmente utilizamos financiación a fija a largo plazo. Y esto es lo que genera el coste de la deuda, independiente de que evidentemente parte de la deuda ya es fija. Pero como vemos, por ejemplo, esperamos en el real va a descender de niveles de en torno a 13,65 a un 8% más o menos en 2024 y bastante cerca en 2025. Y estas son básicamente las cifras que sostienen nuestros cálculos. Y como pueden ver, esperamos que la inflación empiece a descender y que de alguna forma los tipos, especialmente en 2024 y 2025, empiecen a volver a descender ligeramente.
Bueno, en lo que se refiere a la alianza, puedes decir lo que quieras, Pepe, al respecto, pero desde luego he recibido muchas llamadas de los fondos de inversión y que están ya preparados para participar con cualquiera de nuestros proyectos. Entonces, nuestro problema consiste en elegir al socio más adecuado. Y yo creo que existe el apetito, que es lo que ha dicho Pepe. Y, bueno, he sido visitado por personas procedentes de diferentes regiones y países y también de distintas geografías. y están dispuestos a convertirse en socios. Yo no sé si porque somos muy buenos o porque somos gente muy simpática o por ambas cosas, no lo sé. Pero lo que quiero decir, en definitiva, es decir no a quien tenga que decir que no, pues que hay muchos que quieren ser socios. Pepe, igual puedes decir algo.
Sí, sí, tiene razón, señor presidente. Creo que somos una empresa atractiva para los fondos. Yo creo que somos una empresa sólida y tenemos un buen historial, estamos bien implantados a nivel mundial y creo que proporcionamos, como estaba comentando el presidente, mucha credibilidad para los inversores. Y además, entiendo que algunos de los fondos tienen deuda, ¿no? Pero hay algunos que son puramente que utilizan puramente su capital y que tienen que hacer un despliegue de capital porque tienen ese mandato. Por lo tanto, como estaba comentando el presidente, ahora mismo tenemos mucho interés. Creo que podemos decir en todos los activos que estamos analizando en este momento y en los que estamos buscando socios. Javier Garrido, luego Rob, Fernando, Anto y ya está.
Gracias, buenos días. Javier Garrido, JP Morgan. Tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con las redes estadounidenses. Si le he entendido bien, el consejero delegado ha dicho que en los casos, hay casos en los que se espera un retorno bastante estable sobre el capital. Y esto es en un contexto en el que los tipos de interés han aumentado considerablemente en Estados Unidos. Así que, ¿cómo ven ustedes la creación de valor en el negocio de redes en Estados Unidos? ¿Esperamos ver una reducción en los retornos debido al coste del capital? ¿Están listos para superar esas expectativas de retorno en base a la situación actual? Y la segunda pregunta sería la siguiente. Tiene que ver con transmisión. Hemos visto unos cuantos de sus proyectos de transmisión y que han tenido que hacer frente a obstáculos, como Western Link o NSYNC. ¿Cómo ven ustedes los retornos de los proyectos de transmisión? ¿Esperan mayores retornos que los vistos en el negocio tradicional de transmisión? ¿Lo están ajustando para tener en cuenta unos perfiles de riesgo más altos? Gracias. Bien, yo creo que Estados Unidos, como hemos podido ver en la presentación, es uno de los mercados en los cuales vamos a invertir más. Y esto es porque la regulación es muy estable. Conocemos muy bien las normas y el retorno de inversión está muy relacionado con la situación macroeconómica del país, con los índices o los tipos de interés, con todo aquello que hemos tenido que hacer frente. Hemos podido ver que el retorno de la inversión en comparación con el coste va a poder mantener el diferencial en Estados Unidos, quizás incluso sea mayor. Hay una cosa que es bastante única de este negocio, que es que la mayor parte de los reguladores son muy conscientes de la penetración necesaria en Estados Unidos. Estados Unidos necesita mucha infraestructura, mucho refuerzo, mucha fortalización para fomentar la descarbonización. Y esta es una oportunidad única. Son muchos los reguladores que están implementando programas de inversión de capital concretos para invertir en proyectos de descarbonización específicos. Es como algo aparte del activo tradicional. Esto nos ofrece mucha flexibilidad. Y para nosotros también es una enorme oportunidad porque podemos transferir muchos conocimientos adquiridos en muchas otras comunidades sobre digitalización. Para una empresa como nosotros, Estados Unidos es un mercado único, un mercado objetivo. Y espero poder ver el mismo diferencial o incluso uno mayor. En cuanto a la transmisión para nosotros es algo diferente de la distribución. La distribución será uno de los desarrollos clave para la descarbonización. Será un empuje para el futuro. Y si pensamos sobre cuántas líneas de alta tensión son necesarias para conectar todos estos parques eólicos marítimos, aquí en Reino Unido, por ejemplo, tenemos el parque en el norte, nos anima a ver lo que vemos en Australia también. Australia está cambiando completamente el mix del carbono a las renovables y tenemos que redefinir por completo la transmisión en toda la huella en el país. Lo que tenemos y lo que hemos visto es una trayectoria única de ser la empresa más competitiva al incluir y apalancar estos activos de transmisión. Tenemos la confianza de que estos activos tengan un retorno similar o superior a la, y sea muy parecido a lo que hemos visto en distribución. Pero esperamos mucho de ello. La tecnología, por ejemplo, de alta tensión continua es un punto fuerte. Es una tecnología muy importante para nosotros, así que esperamos que la transmisión sea un gran vector de crecimiento para nosotros y para la descarbonización en el futuro. Rob Poulin, adelante. Y después, este señor de aquí, este caballero. Desconozco su nombre, le pido disculpas. En la cuarta fila.
Perdón, Antonio y Fernando Lafuente. Y luego tendremos tiempo. De acuerdo, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, dos preguntas, si se me permite, Con respecto a la financiación del programa de inversiones, ¿puedo preguntar cuál es la disolución que se espera con la rotación de activos y qué parte de ello está dentro del objetivo 2025 en comparación con lo que vendrá después? Y en segundo lugar, y volviendo a los comentarios sobre el hidrógeno, ¿podría, por favor, comentar o contarnos su opinión sobre los proyectos de hidrógeno, sea con respecto al impacto que tiene en IRR o podríamos ver una versión europea de estos planes o vamos a ver por fin los fondos de NextGen europeos que empiecen a utilizarse desde, bueno, de una forma adecuada? Y ¿cuál es su idea de generar hidrógeno en otras partes del mundo para importarlos a España y si Iberdrola podría tener un papel que jugar en este aspecto? Bien, hemos incluido la pérdida de la contribución de la rotación de activos en los resultados de 2025. Hemos incluido la pérdida de la contribución y no hemos incluido las ganancias de capital posibles. Así que, bueno, dicho esto, es cierto que vemos un aumento en las participadas de unos 200 millones, pero eso también tiene que ver con los resultados de Neo y de todo este tipo de cosas. No puedo proporcionar una cifra exacta. Se la puedo hacer llegar luego, pero creo que podemos estar seguros de que hemos incluido la pérdida de la contribución de las participaciones minoritarias en los resultados, sí.
En lo que se refiere al hidrógeno, el hidrógeno es electricidad, pero en formato de gas, en forma de gas. Así que hablamos del hidrógeno, pero es electricidad renovable. Se consiste en transformar el gas y la inversión del futuro tiene que ver con las renovables. Entonces, hay que transformar esta electricidad en hidrógeno y la inversión, bueno, no es nada en comparación con la energía que hay que utilizar. Entonces, para nosotros es una oportunidad el tener un nuevo mercado para nuestra electricidad. Y antes lo he dicho, el caso de Europa. Estamos hablando de 10 millones de toneladas que Europa ya ha establecido como objetivo para el año 2030. Representa una inversión total de 300.000 millones de inversiones nuevas en este tipo de energías renovables. Posiblemente sean 50 o 60 más que se necesitan para crear este hidrógeno. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es que somos productores de energía y nos gustaría estar en todas las cadenas de valor de esta energía y estamos facilitando este proceso y lo estamos llevando a cabo. Pero no solamente se trata del hidrógeno, el hidrógeno como solución alternativa para la electrificación. Estamos haciendo algo mismo en Barcelona para los autobuses de Barcelona y que llevan nuestro hidrógeno, lo cual también fabricamos con nuestra propia electricidad basada en renovables. En el sur de Madrid, en Puerto Llano, tenemos la planta de hidrógeno más grande de Europa, pero hay una planta solar enorme por detrás que está proporcionando la electricidad. Entonces, posiblemente ya fue allí y ya lo vio. Pero más de dos terceras partes de la inversión tiene que ver con la energía que se necesita para fabricar el hidrógeno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el hidrógeno? Lo transformamos en amoníaco. Entonces, estamos con un nuevo cliente. Y este cliente antes estaba consumiendo el producto que se fabricaba con gas natural, pero ahora tenemos un cliente que consume nuestra electricidad en forma de hidrógeno para generar su propio amoníaco. Y tenemos otro proyecto en otros sitios. Hay un proyecto, por ejemplo, para la fabricación del metanol. Y este metanol también se fabrica con gas natural. También lo hacemos con lo mismo con el hidrógeno y con el metanol. Así que hemos encontrado un nuevo cliente que va a consumir nuestra electricidad, pero en forma de hidrógeno, para que este hidrógeno se pueda convertir en metanol. Y me parece que este es nuestro planteamiento. Yo creo que, bueno, somos una empresa energética y estamos ahora analizando lo que decía Armando antes, las nuevas vías que nos llevan hasta el mercado para poder vender nuestra electricidad y para poder sacar provecho de todo esto, de todas estas cosas que son tan necesarias. Pero también tenemos la capacidad necesaria. Acabamos de construir la primera central de hidrógeno a gran escala al sur de Madrid, que ya se está empezando a distribuir, y tenemos otro país como Estados Unidos, donde hay una estupenda oportunidad para poder mejorar la rentabilidad de nuestra central ya existente en Texas. Tenemos un acuerdo con Sempra para de esta manera transformar el hidrógeno verde en amoníaco utilizando la electricidad que nuestra planta de energía eólica está produciendo en Texas. Y eso posiblemente nos da algunos dólares más por megavatio hora para poder llevar a cabo esta operación. Entonces, de ahí que el hidrógeno es electricidad, pero en la forma de gas. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del hidrógeno, es electricidad, pero en forma de gas. Y la mejor manera de conseguir esto es internamente. No hay que pensar en sueños de transportar hidrógeno desde una distancia muy remota. Eso es tres o cuatro veces más cara que producir el hidrógeno dentro de la empresa. Y crear un pequeño hub, un gran hub, desde donde puedas distribuir el hidrógeno por todas partes. Y este es el abordaje de la mayor parte de las industrias europeas. Es decir, generar electricidad que es más barato, transportar electricidad, que es lo que decía antes mi compañero Armando, por las redes de transmisión, a través de líneas de transmisión muy eficientes, hasta el lugar donde esta electricidad se pueda transformar en hidrógeno y después en lo que sea, en amoníaco o en productos químicos o en metanol o lo que se quiera.
Hola, Mark Freshley de Credit Suisse. Tengo dos preguntas para usted, señor Galán. En primer lugar, en relación con el coste de la electricidad, por primera vez en la historia, el nivel del coste de la electricidad, de la energía solar o eólica, está alta. Y entiendo que hay un reto psicológico para muchos reguladores y muchos gobiernos que han estado acostumbrados a ver una reducción de costes durante mucho tiempo y ahora tienen que cambiar de mentalidad y que estas energías renovables van a ser más caras. Así que la pregunta que le hago es, ¿cómo ve usted este debate? Y en segundo lugar, acepto que hay esos 24 gigavatios de los cuales solo 6 se van a construir en el corto plazo, pero los permisos son el gran reto, lo han dicho abiertamente. Claramente, esto tiene que cambiar en Europa y los reguladores tienen que ver, o los gobiernos tienen que ver, que la energía es cara, pero ¿saben qué? No voy a dañar a la propiedad ni voy a dañar la población que me vota. ¿Cómo ve usted la evolución de este debate? ¿Cree usted que los políticos con quienes usted habla van a aceptar o facilitar estos permisos?
Yo creo justamente lo contrario. Realmente me parece que sí, que es verdad, que debido a esta crisis los precios de las materias primas están aumentando, pero no solamente aumentan en el caso de las renovables, pero también para los combustibles fósiles. Una turbina de gas es más cara en la actualidad. o una central con carbón, por ejemplo, es más caro porque el CAPEX es superior, es muy superior. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa consiste en construir más ciclos combinados de gas. Y yo creo que ha habido incrementos, bueno, porque todos los componentes cuestan más. O, por ejemplo, una central con carbón, y le doy el ejemplo de Australia. En Australia hay mucho carbón y mucho gas. ¿Y qué es lo que han aprobado hace poco tiempo? Una ley sobre la descarbonización, puesto que tienen la posibilidad ahora mismo de decidir qué es lo que pueden hacer. Ahora, las centrales de carbón están al final de su ciclo de vida y tienen que decidir o invertir en nuevas plantas de carbón o bien en renovables. Y el Parlamento y el Gobierno han aprobado las inversiones en renovables y dejar el carbón por debajo de la tierra, que quizás sea necesario para futuras generaciones, porque es más económico. Entonces, el CAPEX de las energías renovables es más barato y el precio también. Pero me parece que el gran problema al que nos enfrentamos en esta crisis es el siguiente. Durante demasiado tiempo nos hemos fijado en una parte de la ecuación, que es el coste, coste y coste. Siempre lo mismo. Pero nadie se estaba fijando realmente en la autosuficiencia y la autosuficiencia. Y ahora no tenemos ni semiconductores para nuestros sistemas, tampoco tenemos acero, tampoco tenemos cobre, tampoco tenemos amoníaco, tampoco, bueno, ni siquiera pan, el grano, el trigo, porque hemos estado pensando en conseguir las cosas baratas, baratas, baratas. Entonces, mi opinión, ahora creo que el mundo se desplaza en dirección contraria. Y en todos los sectores tiene que haber suficientes capacidades para tener menos dependencia de terceros. Y me parece que esto es una de las tendencias, este es uno de los cambios, puesto lo que estamos viendo en estos países donde no tienen suficientes industrias, no para ser autosuficientes, pero por lo menos para tener suficiente capacidad. Hemos padecido lo del COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Ahora ya no llevamos mascarilla nadie. En Europa ya no hay mascarillas. Ya no tenemos los respiradores. En Europa ya no aparecen respiradores. ¿Por qué? Porque estamos mirando siempre el tema del precio, los costes, costes, costes. Así que hay que analizarlo todo desde un ángulo más amplio. E insisto, ahora tenemos la oportunidad. Esta crisis nos va a permitir ser más autosuficientes. Hay que ser autosuficientes en todos los campos, no solamente en la energía, pero también en muchos componentes que necesitamos en nuestra industria. Y me parece que la mayor parte de mis compañeros en Europa, en las diferentes asociaciones a las que yo pertenezco, están mirando esta vía. ¿Cómo podemos producir semiconductores en Europa? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos desarrollar determinadas capacidades? No al 100%, pero algunas capacidades en lo que se refiere a paneles solares. ¿Y cómo podemos evitar perder nuestras capacidades en cuanto a aerogeneradores? Hay que mejorar todo eso, etcétera. Y de ahí que lo que quiero decir en definitiva es que hay que caminar en dirección contraria. Yo creo que la curva de aprendizaje en algunas tecnologías va a seguir cayendo. Y en otros alcanzaremos un determinado nivel. No puedes reducir el precio para siempre y llegará un momento en el que técnicamente ya no sería posible, aun a pesar de todo lo que se ha hecho ahora. Pero eso no es un driver. Hoy las energías renovables son infinitamente más económicas que cualquier alternativa de combustibles fósiles, con mucho. El CAPEX, el OPEX y los costes variables. Hay muchísima diferencia.
Muy bien, Antonella. ¿Está claro? Sí, Antonella. Hola, buenos días. Antonella. Y una pregunta sobre el ROI, que básicamente ha reubicado el CAPEX, incluso dentro de redes. Me parece que se ha reducido un poco la exposición a España, se está aumentando en Reino Unido, también en Estados Unidos. ¿Podría explicarlo un poco más? Porque ¿es porque cree que el marco regulatorio es diferente y que habrá una mejor respuesta en otros países en comparación con España? ¿O es por algún proyecto específico? Y una pregunta parecida con respecto a las renovables. He visto que hay una cartera muy amplia y creo que sobre todo en España, más que en ningún otro sitio, también en Estados Unidos. ¿Pero por qué ha decidido invertir menos en estos países que en otros. Y a ver si puede ilustrarnos un poco sobre dónde creen que va a haber un mejor retorno en el futuro.
Tú primero y después Armando.
Bueno, básicamente creo que opinamos que el perfil de retorno de riesgo en países como en Estados Unidos o en Reino Unido son mejores a día de hoy de lo que tenemos ahora en España. Y creo que una de las fortalezas de este grupo es la diversificación. Desgraciadamente, estamos sufriendo en España las decisiones con las que no estamos de acuerdo y a las que quizá nos enfrentaremos, y se puede leer en los periódicos, ¿no? De modo que creo que, bueno, es más seguro y creemos que la seguridad regulatoria es mejor en estos países y también el posible crecimiento y las oportunidades, como comentaba el presidente, y el posicionamiento de algunas áreas de alto crecimiento, zonas donde hay muchas oportunidades de crecimiento en un mercado grande, donde creemos que la creación de valor a largo plazo es mayor que en España.
En cuanto a las renovables, como comenté durante mi presentación, estamos viendo a toda la cartera como un paquete. Y como he explicado, invertimos cuando y dónde podemos obtener más ingresos de estos activos en base a nuestro camino a mercado escogido. Por ejemplo, en España tenemos una ingente cantidad de huella de cliente, presencia de cliente, y estamos sustituyendo parte de la tecnología que ya teníamos y la sustituimos por renovables, creando más valor con ello, y por este motivo lo hemos escogido. En Estados Unidos también, como ha dicho el presidente, la situación allí es mucho más favorable para las renovables. Pero, de nuevo, no se trata de países. Sí que se trata de países. Pero se trata más de cómo podemos reducir los ingresos de los activos en toda la cartera de proyectos.
Me gustaría complementar lo que se ha dicho. Las inversiones que estamos analizando, bueno, son los países que acaba de citar Pepe, que dan más estabilidad, más predecibilidad, y también hay un Estado de Derecho y mejores retornos. Así que nosotros no somos los propietarios del dinero, es de ustedes. Y tenemos que ver cuáles son los mejores lugares donde podemos llevar ese dinero. Y aquellos países que ofrecen un mejor retorno o más estabilidad, en fin, y Estado de Derecho, los tenemos mucho más en cuenta. Y después tenemos ¿cuáles son las desinversiones? Bueno, en primer lugar, aquellas cosas que no encajan con nuestra propuesta estratégica. No sé, podemos estar en países o en regiones donde tenemos un spread y me pregunto, ¿qué podemos hacer en un sitio, en algún lugar donde ya tenemos X megavatios, que no es absolutamente nada, que es muy poca cosa en esa zona? ¿O cómo podemos conseguir mejores retornos estableciendo acuerdos para que nos puedan aportar capital en una base que sea más económica para nosotros? Esas son las alternativas que tenemos ante nosotros. Y después las desinversiones. Estamos diciendo que no esperamos tener ningún tipo de plusvalías especiales. Bueno, y si los tenemos, David estaría encantado. Pero eso no está en los planes, ni mucho menos. Y yo creo que hay otra cosa que también quiero decir, es que tenemos que reordenar nuestros activos. Creo que estamos hablando de un 3% de nuestros activos para someterles a rotación, que no es nada, que es muy poca cosa. Y creo que en una empresa como la nuestra, desde luego, bueno, tenemos en algunos países o en algunas regiones donde realmente esto no encaja demasiado con nuestros objetivos. Pero creo que lo que primero tiene importancia es que cuando nosotros estamos viendo a dónde tenemos que asignar nuestra inversión, bueno, aparte de las cosas que estamos diciendo, que preferimos más la energía eólica marina, puesto que nos da predictibilidad, estabilidad y porque tenemos condiciones fijas, etcétera, etcétera. Y, bueno, todas esas cosas que he comentado anteriormente, Pero lo que queremos ver es cuáles son aquellos países que nos dan estabilidad, predecibilidad y un Estado de Derecho. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo de manera sistemática en este momento. Estados Unidos es muy atractivo con el IAR, evidentemente. Vamos a fabricar hidrógeno en Estados Unidos, puesto que creo que nos van a dar una tasa de $3 por kilo. Y otros, si nos dan 4, bueno, pues iremos al otro país también. ¿De acuerdo?
Fernando Lafuente.
Fernando Lafuente, en segunda fila. Muchas gracias por la presentación y gracias por traernos de vuelta a Londres después de tanto tiempo. Tres preguntas de mi parte. Una es un seguimiento, con respecto a los comentarios que acaban de realizar. Y lo que he entendido del plan es que básicamente están analizando las posiciones minoristas en algunos sitios donde a lo mejor en algunos países pequeños, ¿no? Pero ¿creen que existe la opción de vender un activo completo, un activo grande, o la estrategia es únicamente vender posiciones minoritarias sin importar lo que ocurre?
Pepe, bueno, esto es algo que quizás puedas explicar. No hay ningún secreto aquí, Pepe. Y estamos recibiendo ofertas ahora mismo, puesto que no es un misterio lo que vamos a hacer, ni mucho menos. Pero bueno, quizás puedas comentar algo.
Como ha mencionado el presidente, ahora mismo estamos buscando socios, incluso dentro de la rotación de activos, lo cual quiere decir que estamos vendiendo un porcentaje, con lo cual podría ser una posición mayoritaria o seguir siendo nosotros, no un socio mayoritario. Pero la idea es que Iberdrola siga gestionando estos activos, y hay algunos activos que bien no encajan en la estrategia, a lo mejor los vendemos al 100%, ¿no? Hay un par de ellos que estamos negociando ahora mismo y es una venta del 100% del activo, pero no son activos muy grandes o a lo mejor no encajan o por lo mejor es un territorio donde creemos que no hay masa crítica. Y con respecto a, bueno, como comentó el presidente, si hay un activo grande, bueno, el dinero no es nuestro, es suyo, ¿no? Y por lo tanto, si la oferta es buena, evidentemente lo analizaremos todo como siempre. Y dos preguntas más. La primera es sobre la cartera de proyectos en España. Y no sé qué se va a hacer con estos activos de bombeo, porque son bastante relevantes en el contexto y siempre han defendido que son las auténticas baterías, ¿no? Y estoy básicamente de acuerdo. De forma que, ¿qué necesitamos para que estas instalaciones de bombeo sean operativas? Y en este caso, ¿cuándo creen que podría ocurrir? Y una otra pregunta sobre, bueno, en torno al debate de los cambios en cómo se fijan los precios en Europa, ¿no? Este sistema marginal. Así que me gustaría saber su opinión, tanto a nivel europeo como para un país como España, donde probablemente hay un mayor peso de renovables que en otros lugares. Muchas gracias.
Yo estaría de acuerdo con usted. En algunos países tenemos activos muy importantes en hidroeléctrica. Esto es algo que tenemos que fomentar, tan rápido como podamos. Pero la pregunta es sencilla. ¿El sistema regulatorio puede ser predecible, estable? Esta inversión es enorme en inversión de capital, es muy eficiente. Pero no podemos hacer esta inversión en base únicamente a los mercados. Así que lo que necesitamos es una regulación adecuada por parte del gobierno. El gobierno tiene que tener claro que las instalaciones y el almacenamiento por bombeo es un gran Es una gran ventaja para la descarbonización de la economía. Es lo que necesitamos y es lo que pedimos, porque hay países en los que hay mucho potencial. Como dije en la presentación, esta es, creo yo, la mejor respuesta para el almacenamiento.
Dicho lo cual, lo que estamos haciendo, acabamos de completar una instalación de almacenamiento por bombeo. Entonces, ya hemos trabajado mucho en esto y Támega, por ejemplo, es una de las instalaciones de bombeo. 1.200, que son tres presas donde se gestiona el agua y hemos multiplicado por dos. La capacidad de corte es La Muela, que fue inaugurado por el rey hace un tiempo, y tenemos dos o tres proyectos también que están en marcha en el país. Pero ¿qué es lo que necesitamos exactamente? Tenemos que establecer un marco para que esto sea posible. No solamente España, sino que toda Europa necesita capacidad de almacenamiento. Ahora es cuando los reguladores lo están contemplando a diferentes niveles europeos para ver cómo se puede generar más capacidades. Y desde luego el bombeo es el sistema más eficiente, especialmente en países como España, donde tenemos muchas presas y donde hay mucha diferencia de altura entre uno y otro. En otros países que son más planos no resulta tan fácil. En lo que tiene que ver con los cambios que se producen en el mercado, lo primero que cabría señalar es que el diseño del mercado en Europa, bueno, no son mis palabras, por cierto, sino que fue lo que comentó la Asociación Europea de Reguladores, que representan a todos los reguladores de los países europeos. Así que no son mis palabras, sino que son las palabras de ellos y de la Comisión Europea. Entonces, el mercado que tenemos en la actualidad ha funcionado muy bien. Entonces, en Europa, esto se implementó hace 30 años, pues ya hemos superado el problema de electricidad, de suministro de electricidad. Las inversiones se han hecho y el sistema funciona. Y de hecho, cuando la demanda es muy alta, la oferta no es lo suficiente, entonces sube el precio y al revés pasa lo mismo. Ahora estamos muy nerviosos puesto debido al elemento de marginalidad, pero también lo tuvimos durante el COVID y los precios estaban muy deprimidos durante el COVID puesto que la demanda era muy baja y nos vimos obligados a adoptar medidas. Y dicho lo cual, sí que creo que es cierto que en un mercado a futuro, en un sistema a futuro, hay que hacer algunos ajustes para las renovables porque tienes que garantizar el bombeo durante 24 horas. Entonces, no solamente vas a pensar en la marginalidad, puesto que eso posiblemente no sea lo suficiente para llevarlo a cabo en determinados países donde están aplicando un tratamiento especial a las baterías o al almacenamiento. Son opciones especiales. Entonces, hay que adaptar algunas cosas. Pero tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, y tenemos que hacer un análisis en profundidad del tema. Y yo creo que la Comisión Europea lo va a echar un vistazo y con tiempo suficiente y con la participación de todo el mundo para ver cómo se puede mejorar todo esto. Hay áreas, por ejemplo, los mecanismos de capacidad. Bueno, pues van a ser necesarios. O sistemas como el almacenamiento. Bien, pues cómo hacer una batería que funcione durante una hora nada más. O cómo podemos mejorar, por otra parte, las PPAs transfronterizos, que son absolutamente necesarios. Hoy en día es muy difícil hacer PPAs transfronterizos puesto que cada país hace lo que quiere. Entonces, ¿cómo podemos hacer una PPA en Alemania con energía producida en España? En fin, ¿cómo se puede coordinar todo eso? Todas estas cosas hay que analizarlas. Pero digamos que mi enfoque y el planteamiento de las autoridades europeas es que van a ser muy cautos en el análisis y van a participar todos los agentes para hacer que algo esté aquí durante otros 30 años y nos dé la seguridad necesaria y también autosuficiencia, que es lo que requiere Europa, la autosuficiencia energética. Y creo que era todo lo que tenía que decir. Gracias.
Tenemos una por allí. Hola, buenos días. Rocío Lazona, de Scotiabank. Me gustaría preguntar sobre los problemas a los cuales tienen que hacer frente algunos de los productores de turbinas eólicas. ¿Lo ven como un impacto en su negocio de crecimiento en el mercado eólico? Lo que vemos ahora es que hay algún que otro movimiento, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra relación con estos grandes agentes, con estas grandes empresas. Llevamos años trabajando con uno de ellos cara a cara y también la cartera de proyectos que tenemos por delante. Las conversaciones que mantenemos y las condiciones que ya se han fijado con cada productor son diferentes. Por otro lado, me gustaría enfatizar lo que ya he comentado antes. La gran mayoría de este plan ya está garantizado. Todo está garantizado en cuanto a motores, en cuanto a eólica marítima, los paneles ya están hechos y también alguna cosa pendiente, pero se basa en las condiciones FID. A veces tenemos que diseñar las máquinas, pero disponemos de marcos globales desde años. Para muchas de estas grandes empresas siguen siendo los mismos. Muy bien, si no hay más, pasamos las preguntas de la página web. No, sí, después. Tenemos varias preguntas de la web. La mayoría ya se han contestado. Tenemos preguntas de Javier Suárez, de Mediobanca, Jorge Guimarães, de JB Capital Markets, Ahmed Farman, de Jefferies, y Michael Carlton, de Santander Credit. La primera es, ¿tienen previsto cerrar todas sus plantas de ciclo combinado antes de 2030?
Depende. Si no son necesarios, sí. Pero creo que no se va a dar ese caso. Bueno, posiblemente sean necesarios, pero durante un periodo de tiempo muy, muy corto. Y tenemos que garantizar el suministro, evidentemente. Y vamos a mantener esas centrales en funcionamiento para garantizar el suministro. Así que no tenemos planes de cerrarlos, pero desde luego la operación va a ser mínima. Sí, las renovables se llevan a cabo tal y como la Comisión Europea y las autoridades europeas están planteando.
La siguiente pregunta, si podría compartir con nosotros su visión con respecto a qué debería hacer la Comisión Europea para garantizar el acceso a electricidad competitiva y al mismo tiempo mantener la seguridad de suministro.
Yo creo que eso es lo que han intentado hacer, de hecho, y la repotenciación de Europa es lo que han intentado llevar a cabo. Lo que han hecho es llevar a cabo un programa de autosuficiencia, que es la repotenciación de Europa y que consiste en cómo podemos conseguir que Europa sea menos dependiente de los combustibles fósiles y cómo podremos también depender menos de las importaciones de energía para cubrir las necesidades de suministro en Europa. Y eso es lo que están haciendo. Pero lo único que queda por hacer es que ahora mismo estamos en medio de una tormenta. E incluso, aunque tengamos todo esto muy claro, aunque sabemos cuál es el planteamiento que hay que llevar a cabo, yo creo que son demasiado flexibles a la hora de permitir que cada Estado miembro siga su propio camino para emprender medidas de carácter temporal. Pero bueno, lo han dejado muy claro que quieren alcanzar una mayor autosuficiencia y también que el nivel de renovables en el mix europeo está aumentando muchísimo. Y también el nivel de dependencia externa lo están intentando disminuir. También hay ya planes para cerrar las plantas de carbón. Así que todos esos elementos están ya presentes y hay mucho trabajo en marcha. Y desafortunadamente estamos ahora mismo inmersos en esta crisis. Y han tenido que recurrir a alguna medida legislativa aprobando una ley. Las autoridades europeas y algunos estados han tomado decisiones sin pasar por el Parlamento Europeo, lo cual ha generado algún que otro quebradero de cabeza. Pero esto solamente pasó durante el periodo del COVID, pero bueno, ahora esta legislación se puede aplicar a esta legislación, pero estoy seguro de que esto va a tocar a su fin y vamos a normalizar la situación y vamos a recurrir a los procedimientos legislativos normales y esto nos dará más certidumbre y, bueno, muchas más garantías para las inversiones de todo el mundo.
Siguiente pregunta para Pepe tiene que ver con el papel de los híbridos en la estrategia de financiación de Iberdrola.
Creo que, bueno, esperemos que el coste de híbridos vaya descendiendo porque probablemente estamos sufriendo por la volatilidad del mercado ahora mismo. Sin embargo, y como hemos comentado, mantendremos la cantidad actual de híbridos y La idea es mantener los híbridos como fuente de financiación, con un componente de capital que evidentemente trataremos de mantener, y trataremos de mantenerlo. Y así es básicamente como estamos analizando la situación ahora mismo.
Ahora la pregunta de Firmino, la última. Gracias. De hecho, son tres historias. La primera, me gustaría darle las gracias por estos 20 años que lleva en la empresa, sobre todo por los 15 años en los que ha sido presidente y consejero delegado. Y le deseo todo lo mejor a Armando también. Yo he sido accionista de Iberdrola durante 20 años ya. Y en mi propio nombre y en nombre de todos mis accionistas, incluyendo a los cataríes, me gustaría dar las gracias a ustedes por el trabajo realizado. Ahora, he hecho algunos cálculos sobre dividendos y han proporcionado durante estos 15 años un retorno de un 8%. Es el doble de lo que ofrece el mercado. No muchos pueden decirlo. Y recuerdo bien cuando usted tomó posesión del cargo, cuando Iberdrola no era ni siquiera empresa del top 5 en España y ahora es la segunda a 10.000 millones de la primera. Creo que les alcanzarán muy pronto. Ahora, mi pregunta, o en realidad son tres preguntas. Yo recuerdo hace muchos años que fui a sus oficinas y me dijo, le voy a enviar una imagen, un dibujo del Financial Times. Para aquellos jóvenes es una imagen, una caricatura de un acuario del Financial Times donde había pequeños peces y grandes peces. Y los peces grandes se comían a los pequeños. Y cada pez era un bien de consumo. Se quedaba EDF e ION, las grandes empresas. Y los pequeños se comían. Me lo envió por correo electrónico. Así que mi primera pregunta es esta. ¿Se imagina que acaba de tener una entrevista con el Financial Times? Me ha dicho, pero antes de hacer un acuario de pared donde vemos a un pez grande que se llama Nextand y uno más pequeño que se llama Duke y otro que se llama Southern y también Iberdrola, la cuarta empresa más grande de utilities, ¿qué aspecto tendría este acuario a unos años vista? Si le pido que haga este dibujo para el Financial Times dentro de unos años, ¿qué aspecto tendría este acuario, esta pecera? Y mi segunda historia o segunda pregunta es la siguiente. No son muchos los consejeros delegados o presidentes que puedan explicar esta historia, pero yo recuerdo en 2007, y para los más jóvenes de la sala, los banqueros, algunos están aquí, le convencieron vender Iberdrola Renovables. En un momento en el que vino usted a mi oficina y veía 7 euros. Los banqueros vendieron por 7,3. Hubo mucho análisis para ver cuál sería el volumen, el valor, es decir, la cartera de proyectos en el futuro con un DCF muy bien. Y usted hizo algo fantástico. Usted nos dio un servicio a los accionistas fantásticos, lo vendió por 5,3 y 5 años más tarde lo recompró por 3 euros porque la música era diferente. Y en este viaje generó 2.000 millones de plusvalía para los accionistas. Muchísimas gracias por ello. Mi siguiente pregunta o historia es, ¿qué es lo siguiente? Porque cuando he hecho la vista atrás al negocio, a la trayectoria, cuando he podido ver que usted puede generar mucho valor, lo que me falta o me anima mucho el negocio de Australia, por ejemplo. Yo creo que ahí podemos hacer algo increíble. Así que, ¿hasta qué punto podemos tener algo en Australia que nos permita crecer más rápido? Obviamente me preocupa también Avanrid. A ver si los accionistas vemos valor. Y también, cuando vi la situación de Total, con un movimiento muy inteligente en India, yo me pregunté, ¿por qué no está Iberdrola en ese país? Sin lugar a dudas, ustedes y Total, si incluimos a los pequeños peces que revolotean alrededor de los dos líderes europeos en este viaje. Así que, en resumen, la pregunta que le hago es, otra persona, no yo, dentro de 10 años, cuando quiera explicar esta historia, ¿cuál será la nueva Iberdrola Renovables que nos podrá aportar esos 2.000 millones de plusvalía? Y la última historia. Me alegró cuando contestó la primera pregunta y dijo dividendos, dividendos, dividendos. Seguramente recuerde esta historia. Una vez fui a su oficina en Madrid y para aquellos que no hayan ido, tiene unos cuadros fantásticos en la pared. Era 2015 y al final de la reunión usted dijo, bueno, quizás haya dividendo. Y yo recuerdo que me eché para atrás y usted decía, pero yo le dije, si cortas el dividendo, voy a volver aquí y me voy a llevar ese cuadro conmigo. Yo trabajaba para Fidelity en aquel momento y el departamento de cumplimiento no me permitía ir a la oficina a llevarme conmigo ese cuadro, pero sí que cortó el dividendo, lo recortó en 2016. Le explico esta historia porque desde entonces la situación ha sido sacrosanta. Siempre ha habido dividendo. Y le agradezco mucho el retorno generado gracias a esta disciplina. Alguien sugirió guiones y cosas así, pero yo diría que no. Que siga trabajando como está trabajando. Mantenga la cuenta como está. Y como ha dicho el director de finanzas, si hay algo que puede crear valor, nosotros estamos aquí para darles dinero, tal y como hicimos en el año 2006. Cuando compraron Scottish Power y también Energy East. Así que mantengan la situación. Así que la pregunta es, mi madre tiene 92 años, ella también es accionista de Iberdrola y le gusta seguir manteniendo su poder adquisitivo. ¿Será posible mantener esta situación incluso con la inflación y quizás recibir más cuando tengamos mejores años? Es decir, guardar para las vacas flacas. Pero yo creo que si se mantiene esta disciplina, este acuario con los peces grandes, Iberdrola seguirá siendo uno de los peces que queden nadando en esta pecera. Gracias en nombre de todos, incluyendo los cataríes, porque si Portugal se va a la final, estaremos ahí también con España. Solo uno estará contento, pero los cataríes también lo estarán. Y además están muy agradecidos por todos estos retornos.
Muchas gracias. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Desde 2001, ¿no? Me parece. Y después, en 2015. Pero han pasado muchas cosas a lo largo de este periodo de tiempo. Pero esto lo he dicho antes. Yo creo que tú fuiste el primero y creo que fue en 2015 o 16 o 14, no sé, en torno a esos años. Que estabais llevando a cabo una operación de capitalización en todo el mundo y estábamos ya metidos en este acuario con otros peces también, pero según tus predicciones decías que nos íbamos a convertir en los más grandes de Europa y que íbamos a ser los más grandes también de todo el mundo. Muchísimas gracias por eso, pero yo no estaba convencido de que eso iba a suceder, pero eso ya se ha producido. Creo que en la actualidad somos la empresa europea más grande, tenemos 50% más que el segundo en la lista, somos una de las cuatro más grandes en todo el mundo. Y bueno, aparte de que estés plenamente convencido por lo que has comentado, y es que hemos conseguido esto puesto que hemos sido muy coherentes con nuestra estrategia, también con nuestras acciones, y nunca mentimos. Y tenemos que decir si algo es negro, y si tenemos que decir, mira, lo siento, me he equivocado, lo reconocemos. Pero hemos sido muy correctos. Y creo que eso es lo que estamos intentando mantener también dentro de nuestra estrategia, coherencia. Es fácil, tal y como decías antes, y decimos, bueno, vamos a presentar un plan maravilloso. No, no, no. Os estamos presentando un plan diciendo, nos gustaría ser como primera prioridad la solidez financiera. Y esto significa que hemos potencialmente sacrificado otras áreas. y hay alguien que quizás no supere. Esto lo hacía otra empresa hace 22 años y desapareció. Muchos de ellos estaban en el acuario, pero ahora tienen una posición diferente, puesto que posiblemente lo que no cuentan, no tienen una estrategia ni coherente ni clara. Y ese es nuestro objetivo. Lo que queremos es ser capaces de darles a los inversores, por ejemplo, a tu madre, queremos darles estas ventajas. Y nosotros celebramos la Junta de Accionistas en Bilbao, y ahora con menos gente debido a la pandemia, pero teníamos 3.000 o 4.000 personas presentes. Y la mayor parte de estas personas son jubilados y jubiladas. Y me encanta cuando me sonríen. Entonces, y sonríen porque estamos haciendo algo bien y porque ellos están dejando su dinero en nuestras manos para que les proporcionemos algo para sus vidas. Y yo creo que ese es nuestro objetivo. Tenemos que incluir esta parte social de nuestra responsabilidad y tenemos que incluir a nuestros accionistas en la, responsabilidad social. Los accionistas también tienen una responsabilidad social. Y ¿por qué no estamos en la India? Yo conozco India muy bien. Yo fui ahí por primera vez en los 70. Yo he estado en dos fábricas de baterías en Gujarat en los años 70. Entonces, yo conozco a gente y tengo muy buenos amigos en la India. Pero creo que al final lo que tienes que hacer es ver diferentes alternativas. Hay mejores lugares que invertir nuestro dinero que en la India. Y esto es, lo estamos viendo en Australia. Australia está ofreciendo cosas más favorables que la India, o Estados Unidos, o Alemania. Y yo no estoy diciendo que India no nos vaya a ofrecer oportunidades, pero creo que tenemos que siempre tomar una decisión y elegir. ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, está claro que nos gustaría ser uno de los grandes, no hay ninguna duda, pero bueno, sí, esto es algo que siempre hay que recordar y estamos haciendo todo lo posible para que esto se convierta en una realidad, eso está claro. Y por cierto, muchísimas gracias por tus amables palabras, yo te tengo como un muy buen amigo de la empresa, siempre has sido también un amigo mío, muy cercano, y hemos tenido la oportunidad de tomar una copita de vino y he descubierto contigo una nueva uva y vamos a ver si lo encuentro porque tengo las anotaciones por aquí en algún sitio. En fin, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, en Ribeira da Peña, en el norte de Portugal, descubrimos una uva y muchísimas gracias por tus comentarios. ¿Alguna pregunta más?
No hay más preguntas. Puede cerrar.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por participar en esta reunión y yo espero que... Bueno, nosotros estamos convencidos acerca de las cosas positivas que contiene este plan y estoy seguro de que mis compañeros seguirán trabajando duramente en ello. Muchísimas gracias a todos.